Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad. En Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Radio Guaira, líderes en participación, fortaleciendo las regiones. Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Voces y Regiones, el espacio para compartir con la comunidad donde sus ideas y propuestas son escuchadas a través de la radio. Voces y Regiones llega a ustedes gracias al apoyo del Ministerio del Interior para tratar temas de relevancia con las comunidades. En esa mañana tenemos un invitado especial. Se trata del profesional de Derecho, el doctor Luis Alfredo Castro, a quien le damos la bienvenida a Voces y Regiones para tocar el tema sobre la transparencia y anticorrupción.
Muchas gracias, gentil. Agradezco a Radio Guaira que me ha dado la oportunidad de tenerme en cuenta para analizar este importante tema que es transparencia y anticorrupción. Transparencia y anticorrupción es un tema bastante importante y queremos adecuarlo aquí al Departamento del Putumayo y concretamente en lo que a administración pública se refiere. Pues haciendo un análisis retrospectivo a otras administraciones, podemos darnos cuenta que ahora parece que sí, o estoy seguro que sí se está optando por darle más importancia a la gestión regional y no a la gestión política. Pues me refiero que en administraciones pasadas, pues el gasto público tenía que ver con el pago de participaciones políticas de grupos y partidos, y no se centraban en lo que se hacía necesario para el desarrollo económico de nuestra región. Tenemos el caso, por ejemplo, de las carreteras y la pavimentación, que desde hace 4 años para acá empezaron a ejecutarse, porque se vio que ya los líderes que tienen las banderas ante el Congreso de la República y ante la administración pública también ya le pusieron seriedad a esta temática y empezaron a gestionar para que se descentralicen los recursos del presupuesto nacional y sean invertidos en la infraestructura vial, como es el caso de la pavimentación de Puerto Asís a Mocoa y la carretera Pitarito, desde luego, y lo que se está ejecutando ahora en el Valle del Guamués, desde el Puente Internacional de San Miguel hasta empatar con Santana. Vemos que sí se están haciendo las obras con transparencia y con responsabilidad. Esto, pues, desde luego, que al otro ángulo podemos ver la anticorrupción, pues que no existe, ¿no? Que existió antes, sí, cuando se hacían contratos, pues como dije anteriormente, para pagar prebendas políticas. Entonces, eso es lo importante, que el término anticorrupción sea proscrito de una vez de la conciencia del político y del administrador público.
Don Luis, ¿quiénes son los encargados de manejar este control?
Los entes de control, tenemos la Contraloría Regional, la Contraloría Nacional y la Procuraduría. Desde luego son entes de control que están por ley facultados para intervenir, y también la participación de la Veeduría Ciudadana, que eso es uno de los pasos, digamos, o herramientas que la democracia tiene para poder intervenir en la interventoría de las obras. He oído que tienen bastante eco y son escuchados.
Cuando se comete un hecho de corrupción,
¿Cuáles son los pasos que hay que seguir en ese caso?
Pues, bueno, cuando se detecta una presunta corrupción en el manejo de la cosa pública, en el caso concreto de un contrato de obra, pues está la Fiscalía General de la República, donde se debe dar la información pertinente, previamente habiendo conversado o aportando los elementos de juicio y los conceptos de la Contraloría. Entonces es una obligación de iniciar la investigación pertinente de parte del ente fiscal que tiene que ver con los delitos contra la administración pública, en este caso la Fiscalía General de la Nación a través de los fiscales seccionales en la región donde se haya dado esta falencia.
¿Ese tema solo acoge a las administraciones públicas o también a algún otro grupo?
Desde luego que de manera general la administración pública, pero también tenemos empresas privadas, ¿no? En donde de pronto se maneja con un criterio no muy transparente el caso, por ejemplo, hablemos de salarios y prestaciones, en donde se hace caso omiso. De ahí al reconocimiento, perdón, de los derechos laborales que las personas que están vinculadas en la empresa privada tienen. Y deben acudir, desde luego, para frenar esta corrupción ante los entes del Ministerio del Trabajo, para que ellos haga la investigación y las exigencias correspondientes en políticas de salarios y prestaciones en favor del trabajador independiente.
Saliéndonos un poquito de lo local, lo que está sucediendo con el alcalde de Bogotá, ¿qué opina usted frente a esta situación?
Bueno, realmente yo había calificado esta acción de parte del procurador Ordóñez como una infamia. Una infamia porque soy fiel testigo del buen gobierno que viene realizando el doctor Petro como alcalde en Santa Fe de Bogotá. Yo vivo en una parte sudoccidental de Bogotá, en donde uno mira que a los escueleros, los estudiantes de primaria, en los restaurantes no les dan cualquier cosa. Allá les dan once, les dan almuerzo, les dan refrigerio y de excelente calidad, yogures, jugos, etcétera, verduras. Es una alimentación extraordinaria, que eso implica una gran inversión de parte de la Secretaría de Educación, será, pero son dineros del Estado bien administrados. En el caso de la congestión en el metro, también soy testigo porque pues, mi familia está allá, yo viajo con frecuencia, estoy aquí en el Putumayo, porque soy putumayense, soy mocuano, estoy trabajando, entonces, pero viajo con frecuencia y me he dado cuenta, por ejemplo, en el transporte del metro, que hasta hace días el metro vivía congestionado, aunque compraban nuevas maquinarias, seguía congestionado y había problemas, como a ustedes les consta, se ve en la televisión. Ahora se incorporó una empresa de buses azules en una cantidad de 3.500 buses, los cuales antes de que se ordenara la fusión de esas dos empresas para manejar la tarjeta, ¿no?, o el tiquete de Transmilenio, ese lo pueden utilizar en los buses azules. Y los buses azules, la tiquetera se la puede manejar en Transmilenio. Entonces me parece que esa es una medida inteligente patrocinada por Petro, ¿no? Y vemos que el despliegue de ciudadanos a su diario, a su lugar de trabajo, está más descongestionado y hay un mejoramiento, desde luego. En el caso específico que alude el procurador Ordóñez, me parece que es una jugada política. ¿Por qué? Si bien el procurador es elegido por el Congreso, eso lo sabemos por la televisión y constitucionalmente, pero él tiene una matrícula, un sello del Partido Conservador, y vemos que en lo que a corrupción se refiere, ustedes mismos se enteraron en la televisión de que hay gente delincuente que violó la norma con esas contrataciones y sin embargo no están en la cárcel. Y ahora que es que por el mal manejo de unas basuras a un tipo tan honesto, tan honrado como es Petro, lo hayan sancionado con 15 años de inhabilidad, no, eso es una persecución política y una infamia, pero en vez de perjudicarlo, lo que están haciendo es tallando a un líder a nivel nacional, porque póngale la firma, Petro va a ser algún día de pronto presidente de la República, porque se está viendo las obras, y así por el estilo. Yo creo pues que en cuanto a Petro se refiere, ojalá se resuelva esto a la mayor brevedad o en favor, después de el recurso que él interponga o si no ante las instancias internacionales.
Hacemos una pausa en Voces y Regiones, vamos a unos mensajes de interés y ya regresamos para seguir hablando sobre transparencia y anticorrupción.
¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.
Todo colombiano sabe. Todo colombiano sabe cómo debe ser un puesto de votación para personas en situación de discapacidad.
El Estado debe garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con las demás personas. Para eso debe establecer procedimientos, instalaciones y materiales electorales adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar.
La verdad es que cada día se hacen los ajustes necesarios, pero aún falta mucho para que todos los puestos de votación estén preparados al 100% para que las personas en situación de discapacidad puedan votar, como dice el dicho, con todas las de la ley. Para la muestra de un botón, en las dos últimas elecciones generales del 2010 y del 2011, el 42% de los observadores civiles de esas elecciones consideraban que los puestos de votación todavía no cumplían con las adecuaciones necesarias para garantizar a las personas en situación de discapacidad su derecho al voto en condiciones igualitarias.
Pero, a ver, sin tanta carreta, ¿qué debería tener un puesto de votación para, por ejemplo, una persona con alguna discapacidad física?
En los puestos de votación deben haber condiciones de movilidad como rampas para el acceso de personas en silla de ruedas y procurar que todas las mesas se encuentren en un primer piso para evitar el uso de las escaleras. Se recomienda habilitar cubículos especiales para personas en sillas de ruedas o muletas porque el modelo actual no es apto para que una persona en silla de ruedas o muletas pueda votar porque es muy alto y muy endeble para resistir todo el peso de una persona apoyándose en él.
Ah, bien. ¿Y las personas que no pueden ver o tienen alguna discapacidad visual, cómo deben ser un puesto para que puedan votar bien?
Se recomienda contar con funcionarios que guíen a las personas con discapacidad visual a las mesas de votación y el ideal es que cada mesa de votación cuente con tarjetones en lenguaje braille.
¿El de los punticos?
Sí, claro. Ahora bien, para las personas con alguna discapacidad auditiva, se recomienda contar con una señalización adecuada.
Pero hay cosas que no aparecen en las normas, pero que debemos tener. Yo siempre he dicho, porque mi mamá me enseñó así, que las personas con capacidades especiales no deberían hacer tanta fila. Ellas siempre deben tener prioridad.
Es que no siempre falta el vivo, que se les quiere dar de súper, súper inescrupuloso. Pero, por ejemplo, las personas con algún tipo de discapacidad cognitiva, a ellas se les debe proteger para que no las obliguen a votar por determinado candidato. La legislación tendrá que ser más clara frente a estas personas y a sus necesidades.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad. En Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Radio Guaira, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Muy bien, continuamos con nuestro espacio Voces y Regiones en esta bonita mañana. Recuerden que nuestra programación va lunes y viernes de 7 a 7 y 30 de la mañana. Agradecemos la amplia sintonía que tenemos aquí en nuestra región, bonito departamento del Putumayo. Estamos hablando con el doctor Luis Alfredo Castro, profesional de Derecho, sobre el tema de transparencia y anticorrupción. Y hablábamos sobre la situación que se está presentando allá en la capital, en Santa Fe de Bogotá, sobre la inhabilidad que dictó el procurador contra el alcalde Gustavo Petro. Doctor Luis Alfredo, en este caso, ¿quién estaría en la competencia para poder remediar o dar una solución a este problema?
En primera instancia le corresponde al mismo procurador, viendo esa gran movilización del pueblo de Bogotá, que no le gustó su medida, ¿no? Pues él debe reconsiderar y salirse un poquito de ese marco político y darle la razón a Petro, porque lo de las basuras no es corrupción, es de pronto un poquito de descuido, pero no se ha probado de que esté afectando el medio ambiente o a las personas, ¿no? O a las comunidades. Entonces él debe reponer en aras de una democracia donde enmendar ese gran desacierto, porque esto pues afecta la tranquilidad pública y Dios no quiera que afecte las gestiones que hace el presidente Santos en procura de la paz. Pero lo cierto es que la gente dice que esa medida de Ordóñez tiene un sello de Uribe, del uribismo. Entonces me parece inaudito que, sobre todo a fin de año, traten de ponerle esa zancadilla a un demócrata tan importante y un administrador tan importante como es el doctor Petro. Y en el evento de que él confirme ese recurso de reposición, pues se tendrá que acudir a los organismos internacionales, la Corte Internacional de Derechos Humanos, quien trata y ha tratado a nivel mundial.
Don Luis Alfredo, volviéndonos acá al tema local, hay un grande problema sobre el tema de la salud. ¿Qué piensa usted sobre este tema?
Pues también, muy grave, muy grave. Estas son secuelas que se dan por malas administraciones respecto de la salud, ¿no? Que ya tienen décadas de estar así cojeando. Imagínese, se ve con tristeza cómo desfilan por su salario, por las calles, la gente que ha trabajado. Es que eso es una de las actividades más importantes que tenemos, claro, que tiene el ser humano, ¿no? Sin distingos políticos. Entonces, en vez de pagarle viáticos a los diputados o a los congresistas, se debe pensar en dejar intocable la partida de el pago de los honorarios a esta gente que se sacrifica por la salud y por la vida, ¿no? De los habitantes, y concretamente aquí en Mocoa. Pues nosotros estamos solidarios para firmar lo que sea, para salir a las calles, a respaldar a este grupo de personas que con justicia merecen ser cancelados sus honorarios. Pues mal, por eso sí son actos de corrupción de las administraciones pasadas y de, por qué no decir, de la actual, pues porque lo prioritario antes de cualquier inversión es los honorarios que se le debe a los trabajadores de la salud.
En este caso dice el señor gobernador de que ellos están haciendo lo que más se puede, y el alcalde también, que esto ya es problema de las EPS, de las IPS. ¿Qué piensa sobre esto?
Un alcalde y un gobernador son los líderes administrativos. Yo de gobernador no le echaba la culpa directamente a las IPS o a las EPS. Precisamente el líder de la gestión administrativa a nivel departamental es el señor gobernador, Y a nivel de capital del departamento es el señor alcalde. Digo, pues, de pronto, por alguna circunstancia desconocida, se descuidaron un poco en este aspecto, pero ellos son los que deben liderar para que haya un cumplimiento exacto del buen manejo de estas EPS y PS para que no estén con estas falencias tan cruciales como son el no pago del salario a los trabajadores.
Muy bien, volteándonos también para el tema de la educación, se busca como privatizar este sector. ¿Cuál es su apreciación sobre esto?
No, eso sí no, pues, es que la educación pública es la mejor en Colombia, eso sabemos. Y la privatización, pues, en mi criterio, no es muy bien acogida. ¿Por qué? Pues porque, y concretamente aquí en el Putumayo, aquí hace falta que el Ministerio de Educación aboque este problema de la educación regional del Putumayo, iniciando o colocando la primera piedra para la Universidad del Putumayo. Eso es lo más importante, ¿no? Y privatizar la educación, pues, sería como tratar de ayudar a algunos estudiantes que no quieren estudiar como debe ser. Entonces, lo que necesitamos es calidad, y a través de la administración y la educación pública, pues se seleccionará profesores de tiempo completo idóneos para que así el estudiante tenga mejores conocimientos. No es que trate de meritar la educación privada, pero pues yo soy partidario de que, al estilo de la Universidad Nacional del Externado de Colombia, ¿no?, continúen con mayor prelación las entidades públicas de la educación.
¿Cuál cree usted que es el interés de las personas que están detrás de aprobar este tema?
Bueno, eso sí es complicado, ¿no?, porque de pronto se hieren susceptibilidades, y usted sabe, los intereses personales, pues, se tratan en todo momento. Precisamente lo que está ocurriendo en Bogotá con las basuras. Las grandes compañías administradoras de la basura quieren seguir contratando y contratando, ¿no? Y llega Petro y dice, no, esto tiene que pasar es a los empleados, y tiene que ser la administración la que se encargue de recolectar las basuras, y se acabó la contratación. Entonces, me parece que habría más empleo y más calidad, más interés, pues, porque el que hace un contrato no va a hacerlo porque vaya a perder, porque claro, tiene que ganar algo. Entonces, por el sistema administrativo, genera más calidad, ¿no?, y hay más empleo en cualquier actividad de la educación como en la salud.
Pues ya para terminar, su mensaje para los oyentes que hasta ahora están en sintonía.
Pues mi mensaje es un mensaje ahora a propósito de diciembre y enero, un mensaje de Navidad, que sean muy prudentes los niños en el manejo de la pólvora, que tengan una feliz Navidad todos en Mocoa y el resto del Putumayo, y un próspero año nuevo, y ojalá que el próximo año se continúe con ese empuje a nivel de obras públicas que se está viendo en favor del Putumayo. Muchas gracias, señor periodista.
Bueno, muchas gracias al doctor Luis Alfredo Castro, quien nos ha dedicado su tiempo en el día de hoy. A ustedes, nuestros oyentes, muchas gracias también. Y espérenos en nuestra próxima emisión. Recuerden, lunes y viernes de 7 a 7:30 de la mañana estamos aquí con diferentes temas para darle a conocer a ustedes, y ustedes también pueden participar en esta programación. Es Voces y Regiones. Muchas gracias y hasta entonces.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad. En Radio Guaira, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Radio Guaira, líderes en participación, fortaleciendo las regiones. ¿Qué proyectos?
Que las ayudas lleguen de acuerdo a lo que la comunidad o la gente más necesitada lo requiera, lo necesite.
¿Qué ideas?
Que nos sean escuchados a todos, para nosotros los del campo.
¿Qué propuestas hay para nuestras comunidades?
Ser solidario con los problemas del resto de la comunidad.
Pronto llegarán las historias de comunidades, ciudades y regiones. Participación ciudadana, fortaleciendo las regiones.